Bueno, mire, está con nosotros aquí en el estudio de Emisora Atlántico la superintendente de servicios públicos, la doctora Natacha Avendaño, que ha estado, bueno, al frente de todo este proceso de búsqueda de un operador para manejar el sistema eléctrico en la Costa Caribe. Ya se saben algunas cosas, por ejemplo, que la región va a ser dividida para que entren dos operadores, o podría ser un solo operador que asuma todo el mercado. Eso se va a ver de acuerdo a cómo están las cosas de aquí al mes de agosto, septiembre, octubre, de pronto. Doctora Natacha, muchas gracias por estar en Emisora Atlántico. Buenos días.
Buenos días, Jorge, y a todo el equipo de cabina de la Emisora Atlántico y pues a los oyentes.
Bueno, ¿qué debe saber la gente de la Costa Caribe sobre todo este proceso que se está adelantando?
La gente de la Costa Caribe debe estar seguro de que el paso que dimos esta semana, que se anunció por parte, o que anunciamos por parte del Gobierno Nacional en conjunto con la bancada Caribe y los gobernadores de la costa el martes en Bogotá, es coherente con la ruta trazada a finales del mes de noviembre por el presidente de la República y todo el equipo de gobierno. Ya ayer publicamos los pliegos, o sea, el reglamento, se publicó por parte de Electricaribe en la página. ¿Eso qué quiere decir? Es el reglamento en donde están las nuevas condiciones para este nuevo proceso de búsqueda de un operador. Como usted bien lo acaba de mencionar, los principales cambios que vienen o que están en ese reglamento es que se ofrecen dos segmentos de mercado, Caribe Mar y Caribe Sol, y que se da la posibilidad de que si hay una empresa que esté interesada, que cumpla los requisitos y que participe por Caribe completo, pues evaluaremos desde el gobierno en el mes de septiembre, cuando se realicen las subastas, a finales del mes de septiembre, principios de octubre, si esa es una mejor oferta, pues adjudicamos la empresa completa, o si no, los segmentos independientes.
Mire, la vez pasada cuando se hizo la subasta llegó un solo proponente y luego se declaró desierta. En esta oportunidad, ¿usted advierte que hay más interés en llegar a participar?
Sí, realmente es que lo que estamos ofreciendo hoy es un negocio y una empresa completamente distinta a la que se ofreció el año pasado. Y ya les voy a explicar cuáles son las principales diferencias. El año pasado se ofreció una empresa que tenía incluido el pasivo pensional, las deudas pretoma que ascienden a 2.4 billones de pesos, y pues una empresa completa sin un solo peso o con muy poquita inversión, que más que inversión era mantenimiento, que se venía realizando durante 10 años, y en los dos años de la intervención solamente se había hecho algo cercano a los 130, 140 mil millones de pesos al año. ¿Qué estamos sacando al mercado hoy? Una empresa sin pasivo pensional, sin deudas pretoma en la transacción, lo que quiere decir que financieramente es una empresa que está cero kilómetros, o pues dos posibles dos empresas cero kilómetros limpias de cargas financieras fuertes. Por otro lado, con un trabajo este año, un compromiso este año, que ya se están empezando a ejecutar las inversiones con recursos disponibles para la ejecución de esas inversiones que llegan hasta los 860 mil millones de pesos. Y adicionalmente con la posibilidad de participar por dos mercados, que no es el mercado grande completo, sino de tener dos segmentos que hagan mucho más manejable para interesados esa opción. Entonces, es un negocio distinto, es un negocio financieramente mucho más liviano, son dos mercados atractivos, con activos y con compromisos de inversión importantes, pero que como participación del mercado cada uno está cercano al 11%, con lo cual es un activo muy atractivo para cualquier posible inversionista local o internacional.
Doctora Natacha, el gobierno ha hecho esfuerzos por cambiar las condiciones en la forma en cómo va a comprar la empresa, ¿correcto? Pero también hay que tener en cuenta características que debería tener el nuevo operador. Y ahí el gobierno le ha dicho a los operadores, mire, ustedes deben tener un músculo financiero que garantice la operación. ¿Qué características debe tener la persona que compre Caribe Sol, Caribe Mar o Caribe completo?
Esa es tal vez el punto más importante del reglamento, porque no nos cansaremos de reiterarle a la costa que lo más importante aquí no es solamente tener la plata para hacer las inversiones, sino que sea un operador idóneo que tenga la capacidad técnica para administrar un mercado de este tamaño y con las características particulares que es, como es el mercado de la Costa Caribe. Entonces, los requisitos son técnicos y financieros. Efectivamente, los técnicos es que haya tenido como mínimo 600.000 usuarios, atendido como mínimo 600.000 usuarios en empresas de energía y o gas. Y los financieros, que tenga un patrimonio de 500 millones de dólares. Esto es tanto para Caribe Norte, para Caribe Mar, para Caribe Sol o para Caribe Completo. Mantenemos los mismos requisitos técnicos y financieros porque nos importa es que sea un operador sólido financieramente, que pueda capitalizar las inversiones del primer año y garantizar que puede hacia adelante ese mínimo de inversiones en los próximos 10 años que asciende en la integridad de la compañía a como a 8.7 billones de pesos, está por encima de los 8 billones de pesos, y que adicionalmente pues puede hacer las cosas rápido y priorizando la calidad de la prestación del servicio. Se permiten consorcios, puede haber operadores que no tengan solos las dos condiciones o que no cumplan solo las dos condiciones, entonces se permite que haya consorcios y hay unas condiciones particulares para los consorcios. El que acredite los requisitos técnicos tiene que tener mínimo 450.000 usuarios atendidos, uh-huh, y poseer el 50% del consorcio. Y el que acredite los requisitos financieros tiene que tener mínimo ese solo personaje 300 millones de dólares y el 30% del consorcio. Entonces, hay opciones de tener también solamente un contrato de operación, o sea, que haya alguien con músculo financiero que tenga un contrato de operador por 3 años, esa alternativa también se permite. Pero lo más importante es que estamos tratando de blindar ese proceso por todos los lados para que quien llegue a hacerse a este o a estos mercados tenga no solamente la solidez financiera, sino la solidez técnica y de permanencia para hacer la tarea bien hecha.
En el pasado, digamos que llegó una empresa que tenía muy poca experiencia en el manejo del sector eléctrico, pero de pronto era un inversionista, una entidad que manejaba muchos recursos y captaba recursos, pero el tema técnico no lo manejaba. En esta adjudicación va a estar muy pendiente el asunto de la experiencia del nuevo operador.
Sí, señor, porque nuevamente lo más importante acá no es solo que haya plata, pues porque plata e interés de fondos de capital privado en el mundo la hay, sí, y la habrá siempre. Porque precisamente este es un mercado muy atractivo, porque tiene un potencial de crecimiento grandísimo, es la región del país que está creciendo a tasas más altas, y pues por la ubicación geográfica y las posibilidades que ofrece de crecimiento, financieramente es atractivo para un inversionista de capital. Pero lo que necesitamos es que no sea solamente de capital, sino de experiencia técnica.
Doctora Natacha, ¿qué va a pasar de aquí hasta el momento en que llegue el nuevo operador? Le acabo de leer una noticia de una crisis en la ciudad de Montería y eso se repite todos los días. Hoy, por ejemplo, cuando los compañeros venían para acá, había oscuridad en muchos sectores de la ciudad por apagones, por problemas de la prestación del servicio. ¿Cómo va a supervisar la Superintendencia de Servicios que en lo que le queda de vida a Electricaribe, hombre, nos mejoren el servicio?
Pues esa es el pan de todos los días con la situación de Electricaribe. Lo que estamos viviendo hoy es solamente fruto de esos 10 años de no inversiones y, uh-huh, de no recursos para mejorar las redes. Afortunadamente, como le mencioné a los oyentes ahora, estamos ya con recursos disponibles, la compañía tiene ya recursos disponibles para empezar a hacer esas inversiones. La semana pasada la Junta Consultiva ya aprobó la primera tanda de 125.000 millones de pesos de plan de inversiones. Haremos muy próximamente, junto con la gente especial, un recorrido por todos los 7 departamentos contándole a cada gobernador estas son las cosas prioritarias en las que va a empezar a ejecutarse esos recursos. Y esto es ya empezar a frenar ese deterioro en la infraestructura, uh-huh, cosa que hemos, o la empresa ha debido hacer hace tiempo, pero que sin los recursos disponibles, pues había sido muy difícil. Entonces, la garantía que ha puesto el Gobierno Nacional desde el principio y que se hizo evidente en la locución presidencial del 29 de noviembre fue: vamos a seguir administrando la empresa como se debe administrar una empresa mientras uno la tiene intervenida. No pensando en que ya en 2 meses la voy a entregar, entonces no voy a hacer nada, y por eso están los recursos, está el compromiso para no dejar apagar la Costa Caribe. Está permanentemente el gobierno poniendo a disposición mediante préstamos del Fondo Empresarial para cubrir los faltantes de caja para pagar energía. Entonces, estamos al frente de la situación, estamos comprometidísimos con no dejar apagar a la costa, y la empresa tiene todas, así como lo leyó usted en esa nota, todas las cuadrillas, todo el mundo. Aquí ha habido unas en la parte costera ha habido una dificultad de brisas muy fuerte en los últimos 2 meses que ha afectado muchísimo las redes, pero la compañía también está totalmente comprometida a tratar de mejorar o de acudir a solucionar estas situaciones tan pronto sucedan, en medio incluso de las restricciones que tiene.
Doctora Avendaño, pero la comunidad siente, los usuarios sienten, que a la superintendencia le ha quedado grande la intervención de Electricaribe. Cuando le digo esto, con todo respeto, tiene que ver con que el servicio ha empeorado. Siempre hay una excusa. Electricaribe, para cada problema tiene una excusa. Cuando no son las brisas, es que hay mucha nubosidad. Cuando no es la nubosidad, que la salinidad. ¿Hay algún sistema que ustedes desde la superintendencia, que son gobierno nacional, puedan poner en marcha para que este servicio mejore de manera ostensible mientras llega ese operador? Porque es que todos los días, en todos los sectores, en muchos sectores de la costa, nos quedamos sin energía.
Sí, lo que pasa es que efectivamente la infraestructura y lo que se requiere para hacer mejoras en las redes eléctricas no son cosas que se consiguen en una papelería. Esto no es ir y cambiar, o sea, cambiar un transformador no se consigue en cualquier parte, cambiar las redes eléctricas, estos son elementos muy especializados. Y como les digo, efectivamente lo que está pasando es el resultado no de 2 años de intervención, de no inversiones, sino de 10 años de una empresa que lleva sin recursos para hacer las inversiones y el mejoramiento de las redes que debería hacer. Entonces, decir que porque pues yo llegué hace casi 6 meses o porque el gobierno llegó hace 8 meses, esto no es una cosa que va a cambiar de un día para otro, eso lo hemos dicho siempre. ¿Qué sí estamos haciendo? Pues hemos hecho cosas como poner los recursos que nunca habían estado disponibles para inversión a la empresa, o sea, esa plata, esos 860 mil millones de pesos, están pendientes de que en la medida en la que se van necesitando hacer los pagos, se van desembolsando. Aquí no hay que pedirle ya permiso a nadie ni decirle al banco que si me los presta, no, yo esa plata la tengo lista, disponible, y se desembolsa en el momento en el que se empiecen a hacer exigibles los pagos de las inversiones. Entonces, es muy importante, yo entiendo, todo el Gobierno Nacional entiende y somos conscientes de las dificultades en el servicio que se presentan, pero es efectivamente el deterioro y es estar empezando o siguen reventando esos problemas que son fruto de esa falta de inversiones que ha tenido la compañía por tantos años. Y reitero, el compromiso del gobierno de poner los recursos, de no dejar apagar la costa porque no haya recursos para pagar la energía, y de la compañía para estar presta a resolver cada vez que hay un inconveniente, está. Y también es hacer como el llamado a la comunidad y a las gobernaciones y a los dirigentes locales, de que situaciones de robo de energía, situaciones de esas como la que se presentó hace un par de semanas aquí en la misma Barranquilla, pues también son situaciones inadmisibles, no solamente para la compañía, sino para los mismos usuarios, que juiciosos pagan la energía, que juiciosos hacen, contribuyen y ponen de su pedacito, así como el resto del gobierno está poniendo para solucionar estructuralmente este problema.
Oígame, doctora, ¿qué tiene? ¿Cómo va el proceso de solicitarle a la CREC el aumento tarifario? Entre otras cosas, cumpliendo lo que dice el COMPLE 3933, si mal no estoy, que es casi un imperativo para la empresa aumentar las tarifas para tener posibilidad de utilizar ese préstamo al que usted está haciendo referencia.
Bueno, efectivamente, la compañía desde septiembre del año pasado había solicitado los nuevos cargos con la metodología de la resolución 15 de la CREG. En este momento, así como lo está haciendo con todo el país, la CREG está en ese estudio. Pero sin embargo, nosotros dentro del proceso de solución hemos considerado que, dado este paso que dimos de segmentar el mercado, pues estamos ofreciendo unas empresas distintas a la empresa que solicitó en su momento esos cargos de distribución. Entonces, lo que se está avanzando es, vamos a dejar que el proceso de selección de los nuevos operadores avance, que se concreten los nuevos operadores y que una vez que esos nuevos operadores lleguen, puedan hacer la solicitud de cargos ellos mismos con las nuevas estructuras de las empresas a la CREG. Entonces, por ahora no tendremos esa expediente tarifario. Esa solicitud. Ese expediente tarifario en este momento, pues la CREG sigue haciendo sus evaluaciones, pero tanto pues lo hemos hablado con ellos también, pues no tiene sentido sacar un expediente tarifario para una empresa o para un mercado más bien que va a dejar de existir.
Mire, doctora Natacha, están llegando muchas preguntas a través del WhatsApp. Vamos a responderlas rápidamente. Por ejemplo, la primera. Por favor, pregúntele a la superintendente de servicios públicos, por vía de pago de facturas de tarifas, ¿cuánto recibe Electricaribe mensualmente y esa plata para dónde va?
Esa plata para dónde va, va para pagar la operatividad de Electricaribe y no es suficiente para pagar la energía, para pagar los empleados, para pagar los contratos que tienen de prestación tercerizada. No es suficiente, siempre hay un faltante de caja el cual cubre el fondo empresarial de la superintendencia y la razón por la que no es suficiente es porque el porcentaje de recaudo es cerca del 85-86%. Uh-huh. Y hay unas pérdidas de energía muy altas también, cercanas al 25%.
Bueno, mire, otras preguntas. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de Electricaribe?
Eso es tal vez lo más importante del proceso y es garantizar que los trabajadores que hoy en día están en Electricaribe dentro del reglamento publicado quedan en una sustitución patronal. O sea, ellos pasan a la o a las nuevas empresas en las condiciones en las que están.
Okay. ¿Qué posibilidad hay de que se autorice una integración vertical? O sea, que el nuevo operador pueda generar energía, por ejemplo.
Eso es una potestad de ley. Entonces, para que eso pueda suceder, como lo anunció también el gobernador Verano, pues tendría que haber una iniciativa legislativa que incluya esa posibilidad y pues por lo tanto, una vez sea ley de la República, pues ya es un tema de aplicarlo.
Bueno, una pregunta final de las personas que están en el WhatsApp. ¿Podrá existir un solo operador si hay unos puntos adicionales a quien lo proponga?
Más que puntos adicionales es si en el momento de la subasta, que esa es la última subasta que se efectúa. Primero se efectúa la de un segmento, luego la de 10 días después la del segundo segmento y en esa misma tarde la de Caribe completo. Si el precio que se ofrece por Caribe completo es superior a las mejores ofertas de los segmentos individuales, adjudicamos Caribe completo.
Bueno, Harold Yane, nuestro periodista que cubre la información económica, pregunta, ¿lo que paguen los nuevos operadores en la subasta será para invertirlos o para pagarle al grupo Fenosa Electricaribe?
Ni lo uno ni lo otro. Uh-huh. Lo que paguen los nuevos operadores en la subasta va primero a pagar, pues a capitalizar ese fondo que es el en el que se asume el pasivo pensional y prestacional por parte del Estado colombiano. En segundo orden de prioridad, a pagarle las deudas pretoma que a el día de la transacción se tengan, postoma, perdón, de la transacción se tengan con el Fondo Empresarial de la Superintendencia, y lo que sobre queda en Electricaribe en liquidación, que ahí será para los acreedores pretoma. O sea, ahí entrará a haber pues una porción para los acreedores pretoma y esa creo que hasta ahí va a alcanzar la plata.
Bueno. Óigame, Jorge, discúlpeme, quiero hacerle una solicitud muy respetuosa. No, pues tiene que ver con usted, pero debe ejecutarlo otra persona, que es la interventora. Con el doctor Lastra, anteriormente uno tenía, pues digamos, una comunicación fluida con él, uno dialogaba, le hacía preguntas, él respondía algunas cosas. Ahora con la nueva interventora, pues ha sido imposible, se perdió el panorama. Y una de las condiciones, perdone, cuando vino la intervención, es que Electricaribe iba a dar muchas respuestas a la comunidad. Y resulta que eso no está sucediendo ahora.
Bueno, a ver, tómese un traguito de agua, hombre.
Ajá. Entonces, a ver si es posible que la nueva interventora pues le dé más la cara a los usuarios. Porque uno de los graves problemas...
A los usuarios
a través de los medios, claro. Jorge. Uno de los graves problemas que tenía Electricaribe era justamente eso, y así lo identificaron. Pero hay un silencio total, no sabemos por qué.
Bueno, yo creo que esos son también estilos, pero tomada la nota, y le haré la sugerencia muy respetuosa a Ángela Patricia Rojas, que tiene bastante que ejecutar y que gestionar, y que lo ha venido haciendo muy bien en estos meses que lleva de agente especial, pero pues le haré la sugerencia para que los atienda a ustedes, como bien lo ha dicho, representantes o voz de los usuarios, los medios de comunicación, y se abra un poquito más a esa conversación con ustedes.
Seguro que sí. Doctora Natacha, muchas gracias por su tiempo, muy amable por estar con nosotros, y bueno, ojalá todo esto desemboque en una muy buena prestación del servicio, que es lo que queremos todos los habitantes del Caribe colombiano. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes y un buen día.
Bueno.